Bueno, hablamos mucho de incertidumbre y también de inversiones, si se han retraído, si no se han retraído, de qué manera nos están viendo en fuera de México para poder invertir, para realmente restablecer las cadenas de producción que se requiere, si las amenazas verbales o las dibujadas, las ciertas o no ciertas de Donald Trump están teniendo repercusión. Hemos invitado a Manuel Bravo Pereira, él es presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, un conjunto de empresas que invierte en México y no nada más son estadounidenses, son europeas, asiáticas, latinoamericanas, en fin. ¿Cómo estás, Manuel? Qué gusto estar con nosotros.
Muy bien, Alicia, qué gusto saludarte. ¿Cómo va todo?
Bien. ¿Y cuál es opinión donde se detallan los estímulos fiscales que se otorgarán a las empresas que realicen inversiones en el marco del Plan México? ¿Son suficientemente atractivos como para eliminar la incertidumbre?
Mira, yo creo que es un gran paso. Específicamente el Plan México, tuve la oportunidad de estar en la presentación. Y me parece que sí, como bien dices, es un plan bastante bien estructurado, con metas muy específicas, metas relacionadas a número de empleos, a proporción de inversión sobre el PIB, a contenido nacional, sustentabilidad. Son 12 objetivos muy específicos, pero no nada más eso. Algo que me llamó la atención en la presentación es que tenía objetivos por mes, que teníamos que ir logrando el gobierno y la industria privada. Y uno de esos objetivos era el tema de los estímulos fiscales. Entonces, primero que nada, me parece el Plan México un claro compromiso del gobierno para atraer inversiones y fortalecer la competitividad de la economía. Eso es muy bueno. Porque además, este tipo de incentivos, yo diría que no solo fortalecen las cadenas productivas nacionales, sino que también pues son un guiño adicional pues a este tema que hemos dicho mucho del nearshoring, consolidar a México como un socio estratégico confiable en el escenario global. Entonces, suficientes, no lo sé, pero claramente la deducción acelerada en las inversiones, el apoyo a la capacitación y a la innovación que plantean estos estímulos de los que mencionas, pues obviamente pues nos pueden hacer un país que empiece a generar más investigación y desarrollo tecnológico, que nos permita enfocarnos en desarrollar en las micros, pequeñas y medianas empresas de nuestro país para la proveeduría, y obviamente eso lo que genera es un crecimiento mucho más inclusivo y regional. Entonces, yo creo que aquí el tema, Alicia, es estar muy cercanos, porque para maximizar el impacto de este tipo de planes, pues lo importante es la implementación de estos incentivos. O sea, que los tiempos de aprobación para sean rápidos, ¿no? Que se eviten barreras burocráticas, que estén muy alineados además, no nada más con el gobierno federal, sino también con los gobiernos estatales y locales. Entonces, sí vemos con este paquete como una oportunidad para fortalecer la colaboración público-privada.
Pues yo creo que es más claro, digo, la incertidumbre siempre está presente, nunca cambia en el mundo de las inversiones ni del trabajo, ¿no?
Ahí está, siempre. Probablemente, digamos que estamos viviendo una coyuntura con un poquito más de incertidumbre. Pues obviamente los mensajes que ha enviado Trump, lo que pasó este fin de semana con Colombia, pues nos pone a poner especial atención, a tomar en serio las amenazas y a prepararnos nosotros, obviamente, como país. Lo tenemos, como te digo, tomar con seriedad, pero es una gran oportunidad, obviamente, para fortalecer la economía local, ¿no? Los mercados locales, buscar también de alguna manera diversificar nuestros propios mercados y ponerle una especial atención a mejorar nuestra competitividad a nivel global. Yo creo que la cooperación, la negociación, pues van a ser herramientas fundamentales para evitar pues estos conflictos comerciales que se podrían ver en el horizonte.
Pues sí, a veces vemos lo de Petro como un problema serio, pero en realidad es algo curioso que ocurrió. Al final de cuentas, Colombia recibía de manera permanente, y no nada más en aviones militares, también comerciales, y o sea, no solo comerciales, sino también militares, devolución de indocumentados durante los últimos 6 o 7 años. Y no había puesto ningún pero con Biden. Lo que pasa es que, bueno, también hoy es un tema de ideología, ¿no? Es cómo me voy a este tipo de cosas ocurrieron de tal manera que el que salió perdiendo fue Petro.
Y fíjate que lo platicaba con algunas personas de Colombia hoy, me decían, el año pasado recibimos 200 aviones, nadie se enteró, pero como ahora estas diferencias se dirimen en X y en las redes sociales, pues lo que normalmente hubiera pasado el fin de semana en negociaciones pues a alto nivel y de cancillería, pues hoy nos enteramos todos, ¿no?
Sí, dicho y hecho, como lo estás diciendo, así fue, como que de pronto hubo mucha espectacularidad, ¿no? En la manera de decir las cosas. En fin, ahí lo tenemos. Así. Muchas gracias por estar con nosotros. Digo, siempre va incertidumbre, pero como usted escucha, un empresario, el presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales lo dice con todas sus letras. Yo no me quisiera despedir sin antes hacerte una pregunta, pero propia del sector agrícola. Uh-huh. Y es que hoy se está dirimiendo, se está enviando al Congreso una iniciativa que prohíbe el maíz transgénico, la siembra de maíz transgénico, pero no prohíbe, y eso es importante, lo que venía en una ley, y que te lo comas, ¿no? Uh-huh. Y digamos que es un avance muy en el sentido del panel del Tratado de Libre Comercio, ¿o me equivoco?
Sí, a final de cuentas el decreto generó mucho ruido en la agroindustria. Iba a limitar las posibilidades de industrias tan importantes como la productora de carne, de pollo, de huevo, de leche, porque para eso se usaba gran parte del maíz transgénico que venía de los Estados Unidos. El maíz transgénico no se ha sembrado en México de manera legal, nunca. Entonces el que suba a un nivel constitucional, pues no hace diferencia en la práctica. Lo importante es que todas estas industrias puedan seguir teniendo el insumo que necesitan para seguir creciendo. Entonces, desde el punto de vista de la agricultura, me parece que sí es cerrarle definitivamente la puerta a una tecnología muy importante que sea utilizado y que por los últimos 20 años en todos los países exportadores de grano, ¿no? En Canadá, en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, por nombrar algunos, y le estamos cerrando pues a esa posibilidad a los productores que lo que hoy necesitan es ciencia y tecnología. Pero bueno, tenemos que trabajar como industria en traerles pues otras soluciones de acuerdo a nuestra cultura, a nuestras leyes, y ponerlos competitivos para que puedan seguir produciendo lo que necesitamos en el país.
Pues muchísimas gracias, gracias ahora sí por estar con nosotros, Manuel Brado Pereira.
Muchísimas gracias a ti, Alicia, por la invitación.
Hasta pronto. Y feliz año.
Igualmente.